Chosmalal en breve va a contar con un tomógrafo.
Así, se estaban empezando a realizar entiendo que la licitación y la contratación de la empresa para lo que es la modificación edilicia. El tomógrafo ya está comprado, el de Cutralcó también está comprado, el nuevo hospital, bueno, perdón, el del hospital Castro Rendón, que es un nuevo tomógrafo, ya está instalado. El que estaba en el hospital Castro Rendón se trasladó hacia el Keller y también ya creo que estaban en eso, ¿no? Haciendo las últimas acondicionamientos para instalar el tomógrafo.
Bien, tenemos el equipamiento. ¿Están los profesionales para que puedan manejar este equipamiento, doctor?
Están los técnicos que pueden llevar adelante las prestaciones. En Chosmalal había un prestador privado que después no pudo continuar con el servicio, así que la capacidad instalada la tenemos. Y en el caso de los profesionales, los especialistas de imágenes, muchos, si están en la localidad, pueden llevar adelante ahí los estudios, y si no, también en la tecnología que tenemos hoy, en la digitalización que tenemos del sistema, muchas de estas cosas se pueden hacer a distancia. Así que lo importante es que el recurso humano técnico está preparado, está formado, listo para empezar a trabajar.
Todo esto se hace a través esta cuestión que se hace a distancia, ¿se hace a través del sistema Andes, doctor?
Muchas cosas están cargadas en el sistema Andes en cada uno de los pacientes. Eso nos permite a cada uno de nosotros tener toda la historia clínica, las imágenes y el laboratorio en nuestra plataforma digital. Lo que es informes y lo que es estudios, a veces se genera por una vía más privada, ya que en caso de tener que contar a distancia con el diagnóstico, bueno, primero el médico tiene que revisar el estudio para saber cuáles son las características y después sí se le cargará al paciente en su historia clínica.
Después va a poder contar con las imágenes en la historia clínica.
Así es, así es. La idea es que puedan contar con todo lo que se haga, ya sea en el ámbito público o privado. No queremos hacer ningún tipo de diferenciación, porque muchas veces a veces uno, por el profesional, decide a un sector o a otro, o porque en ese momento consigue o considera que se pueda hacer las cosas en otro lugar. Bueno, lo importante es que uno no pierda los estudios y pueda contar con los estudios más allá del sector, ¿no? Para que cuando uno decida ir a otro médico de otro lugar, ya lo tenga todo cargado en su plataforma.
¿Y cómo va la aplicación del sistema? ¿Ya está cubriendo toda la provincia o quedan algunos puntos todavía?
Todavía estamos en un proceso de desarrollo, tenemos muchas cosas que mejorar, que pulir. No es muy común en esta interacción humanos y sistema que se lleven bien de entrada. A veces uno entiende que las competencias o que uno viene a controlar al otro, así que estamos en un proceso de trabajo en conjunto, de poder llevar adelante el anhelo más importante que tenemos, más allá de la historia clínica digital y única, que más allá de lo que uno pueda interactuar con cada uno de los afiliados, bueno, la gestión de turnos creemos que es la base fundamental del sistema para que uno no tenga que estar trasladándose innecesariamente, para que uno no tenga que estar llegando a un lugar y su turno fue cancelado, o por X motivo no lo puede tomar, o uno no puede concurrir al turno y quitarle lugar a otro. Bueno, en ese tramo estamos en pruebas, estamos buscando perfeccionarlo. También hemos tenido la posibilidad, gracias a que nuestro gobernador Omar Gutiérrez es una persona que no para de trabajar y gestionar, que las provincias de San Juan, de Tucumán, y perdón, de San Juan, de Salta, y muy próximos a firmar con Santiago del Estero, para que podamos trabajar en conjunto en la puesta en marcha del funcionamiento del sistema y el certificado de nacido vivo, pero también poder intercambiar recurso humano en esto que es diseño informático, que hace muy bien. San Juan viene muy bien en la implementación del sistema Andes, un orgullo de todos los neuquinos, diseñado por neuquinos, y se está poniendo en marcha con mucho éxito también en la provincia de San Juan.
Lo mismo el certificado de nacido vivo que fue la primera provincia en Neuquén en implementarlo, ¿no?
En implementarlo con desarrollo propio también, es un orgullo para todos los neuquinos en los consejos federales, en el caso mío, en el caso de salud, que cuando hacen referencia a algo novedoso, a algo que viene para mejorar la calidad, se menciona a Neuquén como la provincia que ya lo viene haciendo, se menciona a Neuquén como la provincia que lo ha diseñado. Y esto la verdad que uno se ensancha en la silla porque sabe que es el esfuerzo y el fruto de tantos años de trabajo, de tanta gente que va soñando con este tipo de desafíos. Y cuando Omar asumía la gestión en el 2015, ponía como principal meta la modernización del Estado y la digitalización. Así que estamos en un buen camino, nos gustaría ir más rápido, pero bueno, tenemos muchos frentes de inversión, muchos frentes de trabajo, muchos frentes de capacitación que nos permiten ir un poquito más lento, pero más seguro a un lugar mejor.
Ya que hablaba del Consejo Federal de Salud, si bien el sistema de salud de la provincia de Neuquén no está del todo bien como quisiéramos, comparándolo con otros sistemas públicos de nuestro país, debe ser uno de los mejores, ¿no?
Mira, no está del todo bien por cómo somos los neuquinos, siempre un paso más adelante, siempre exigiendo un poco más, siempre buscando la excelencia, pero tenemos el orgullo de tener el mejor sistema de salud de Latinoamérica, un sistema que está a la vanguardia con el indicador más bajo de mortalidad infantil de la historia y el más bajo de Argentina. Tenemos la mayor expectativa de vida en mujeres, la segunda expectativa de vida en hombres. Tenemos otro tipo de indicadores que tal vez son más complejos de explicarlos telefónicamente, pero que nos hacen sentir orgullosos de nuestro sistema de salud, que siempre necesita más, que siempre tiene problemas y para eso estamos, ¿no? Para darle batalla a los principales enemigos, que son los problemas, pero que tenemos un gran recurso humano, que tenemos un gran desafío por delante, como el que ustedes van viendo materializarse ahí con esa imponente infraestructura en salud que va a cambiar la realidad del sur de nuestra provincia, como esto que también anunciábamos hace muy poco con el Hospital de Nueva Patagonia. En líneas generales, nosotros tenemos un recurso humano que no para de capacitarse y de avanzar con indicadores como el ser los número uno de trasplante de córnea, como tener ya prácticamente más de 10 trasplantes renales con éxito, como ir teniendo el programa de Caritas Felices, un programa de cirugías reparadoras, reconstructivas y funcionales, con más de 3.000 cirugías que hace docencia, que hemos tenido la posibilidad de llevarlo a San Martín de los Andes también. Y así una serie de cosas que hacen que a veces los ladrillos vean opacado ese gran esfuerzo humano. Por eso nuestro gobernador tomó una decisión de ir para adelante cuando Nación trastabillaba un poco con las inversiones, cuando Nación quería achatar la curva de inversión, Omar Gutiérrez tomaba la decisión de poner lo que hay que poner para avanzar. Y así lo hacíamos en San Martín de los Andes y así lo hacíamos con el Hospital de la Nueva Patagonia, que ya tiene su ganador, que ya pasó los concursos, que ya se hizo la primera reunión entre la empresa ganadora y los profesionales y parte de los que diseñaron el plan médico arquitectónico para hacer las correcciones necesarias. Y así vamos avanzando, ¿no? En Zapala, en Rincón, en Villa Pehueña, pasando nuestro centro de salud, si Dios quiere, en poco tiempo más con la tercera etapa a hospital, cambiando y empezando la etapa 1 del hospital de Aluminé, que lo va a llevar a ser prácticamente un hospital nuevo, la segunda etapa del hospital de Butarranquil, que ya daría por finalizada un gran anhelo para la zona norte de la provincia, la construcción y inauguración del hospital de Añelo, la ampliación del hospital de Rincón de los Sauces, y así, bueno, venimos en un ritmo sostenido de trabajo, pero en este año estamos poniendo mucho el foco en la atención primaria y la prevención, que creemos que es lo más importante, ¿no? Todo esto que contamos hasta acá es necesario y nos sirve para seguir mejorando, pero creemos que el foco está en la prevención, en que podamos estar a tiempo, en que podamos prevenir para que no tengamos que llegar a utilizar toda esta infraestructura el día de mañana.
Ministro, mencionaba el Hospital de San Martín de los Andes que continúa en obra. ¿Cuáles son las previsiones para que esté finalizada la obra y después, bueno, viene la etapa de equipamiento y de puesta a punto de lo que es el hospital? ¿Cuánto tiempo más creen que va a demandar todo esto?
Nosotros estamos aproximadamente en un avance de obra del 40% más o menos, a un ritmo muy sostenido con las inclemencias climáticas que tenemos ahora en puerta dentro de poco, ¿no? Pero como se ha hecho un plan de obra que nos permite trabajar adentro en las vedas, nos ha permitido poder avanzar. Nosotros creemos que para mediados del 2020 vamos a poder ya... El gobernador nos puso un desafío más, que es tratar de llegar para fines del 2019, pero pensamos que para mediados del 2020 vamos a poder ya contar con el hospital en funcionamiento o prácticamente equipado, listo para funcionar. No es tan fácil, por lo menos en la experiencia de los otros hospitales, cuando uno hace la prueba en vacío, cuando uno empieza a llevar las cosas, a poner el equipamiento, la entrega de obra. Bueno, esa parte pareciera que es tan fácil como mudar de un lado al otro, pero a los hechos prácticos la verdad que complica un poco. Sí, tengo que felicitar y reconocer que la conducción del Hospital de San Martín de los Andes, junto con la zona sanitaria y con gran parte de los jefes de los servicios con los cuales he compartido excelentes jornadas de trabajo, ya vienen planificando su mudanza, ya vienen planificando su formación, ya han avanzado a realizar prácticas, por ejemplo, en el área de neonatología, ya se ha ido comprando equipamiento que va a servir en el nuevo hospital. Entonces, eso sirve mucho. Yo creo que la concepción de este hospital, desde las bases, cuando el gobernador Zapac tomaba la decisión de que se llevara adelante esta construcción, bueno, desde ahí fue agarrado y abrazado por el pueblo de San Martín, y eso sirve muchísimo porque uno gana tiempo. Si esto empieza bien, empieza con el pie derecho, empieza con un trabajo en equipo, vamos ganando tiempo. Y por eso creo que lo que se ha hecho hasta acá en materia de salud dentro del hospital es muy importante para cuando nos den el ok, cuando nos diga la empresa constructora de que nos entrega la obra, seguramente vamos a cortar todos esos tiempos de puesta en funcionamiento.
Ahora el otro desafío para la provincia es el Hospital Norpatagónico, que por lo que veíamos, si el Hospital de San Martín de los Andes va a tener 11.200 metros cuadrados aproximadamente cubiertos, este va a ser tres veces más grande, va a tener alrededor de casi 33.000.
Sí, cerca de 35.000 quedó el concurso, más algunas áreas de servicio, así que es un hospital de una magnitud. A nivel provincial no existe un hospital de esta magnitud en el país, un hospital que nos va a permitir resolver muchas cosas en terreno, la más alta complejidad dentro de la provincia. Es un desafío que también venimos construyendo con el personal, con el doctor Lamel, con el cual hemos trabajado y todo el personal en el plan médico arquitectónico, para que los neuquinos podamos resolver acá nuestras situaciones. Así como creemos que San Martín va a ser cabecera de la resolución de la complejidad media, que hace que muchas veces uno se sienta o tenga que ser derivado, para más estudios o para más cosas. Bueno, esto lo mismo va a pasar con la alta complejidad. Para que la gente entienda, y quien nos está escuchando hasta ahora y dice, ¿de qué están hablando cuando hablan de metros? Bueno, para que uno entienda, hoy, por ejemplo, la terapia intensiva del Hospital Castro Rendón tiene 9 camas y va a pasar a tener 45 camas. Así que imagínate si vamos a tener poder de resolución en la provincia para la alta complejidad. Neonatología, pediatría van a tener aproximadamente un número similar de camas, y eso hace que en las 304 camas que va a tener el Hospital de la Nor Patagonia, la mitad sea en alta complejidad. La verdad que habla de un salto grandísimo de calidad prestacional que nos va a permitir poder estar tranquilos a la hora de tener este gran desarrollo y esta afluencia de gente a la provincia de Neuquén.
La idea también es que el hospital brinde servicios a La Pampa, parte de Mendoza y el resto de la Patagonia, ¿no?
Así es, nosotros venimos ya brindando algunas prestaciones, creemos que es importante trabajar en equipo, regionalizar. Así empieza un poco el proyecto de la Nor Patagonia. Nosotros, cuando asumíamos, teníamos una reunión en Buenos Aires con el doctor Lemus y con Omar Gutiérrez, planteábamos este esquema provincial de complejidad creciente, y considerábamos, y cuando nos planteaban que qué bien que Neuquén haya podido sostener en 60 años un modelo sanitario que es ejemplo, bueno, planteábamos que tal vez la nación tendría que un poco hacer lo mismo, ¿no? Generar 4 regiones, que esas regiones tengan resolución para el área, que uno pueda poder ir creciendo, porque quieras que no, las distancias o ir hasta Buenos Aires a hacerse atender, a todo el mundo le complica. Así que creemos que cuando teníamos esa charla, y el doctor Lemus también lo entendía de esa manera, bueno, creemos que es muy importante que Neuquén haya dado este paso. Si bien nosotros hoy lo venimos haciendo. Hoy nosotros venimos prestando servicios a diferentes provincias. Creemos que es importante que se pueda trabajar en más complejidad y en más capacidad instalada.
Ministro, otro de los temas que teníamos para preguntarle tiene que ver con el recurso humano. ¿Sigue habiendo falencia en algunos sectores del sistema por la falta de recurso humano o se va solucionando?
Nosotros hemos tenido un ingreso sostenido de profesionales. Hemos podido cumplir con gran parte de las expectativas que habían en diferentes zonas de la provincia. Hemos incorporado un número interesante de profesionales en diferentes áreas. Pudimos abrir pediatría en la localidad de Centenario y continuar con este servicio en funcionamiento. Y así hemos ido incorporando profesionales en diferentes puntos de la provincia. En la zona de Chosmalal, que también estábamos necesitando recursos humanos, se ha ido pudiendo cumplir con el recurso humano. Ahí en San Martín no hemos tenido mayores inconvenientes porque, bueno, tenemos casi todo para brindar, ¿no? Desde la calidad humana de los habitantes hasta la belleza del paisaje, hasta las oportunidades que Dios nos ha dado en la provincia de Neuquén con esa maravilla que mucha gente quiere venir y que algunas universidades o algunas grandes hospitales tienen rotaciones por el Hospital de San Martín y eso nos permite. Pero teníamos otras localidades con inconvenientes que los hemos ido pudiendo cumplir con el ingreso de profesionales. Además de tener que felicitar al sistema que ha ido abriendo cátedras de formación de recursos humanos en diferentes especialidades, hemos hecho residencias en lugares nuevas, residencias, que eso nos permite poder formar profesionales que después por lo general eligen quedarse en el lugar que se formaron como especialistas. Para que la gente entienda, la residencia es esta formación de grado que se hace cuando uno se recibe de médico, elige una especialidad: traumatología, cardiología, pediatría, anestesia, medicina general. Bueno, eso que son más o menos 3 años de formación, uno lo puede hacer en diferentes lugares. Bueno, San Martín es uno de los lugares de formación que también ha ido incorporando algunas otras especialidades y eso hace que uno pueda contar con más recursos humanos para el día de mañana.
Uh-huh. ¿Anestesista sigue siendo un problema para el sistema de salud?
Anestesia, la verdad que tuvimos algunas situaciones complejas con la sociedad de anestesia, pero creo que primó el diálogo, pudimos encontrar un canal de trabajo que nos permitiera poder avanzar, ampliar la cantidad de profesionales en formación. Ahora vamos a pasar a 8 profesionales en formación y eso nos va a ayudar a que a medida que se vayan formando y que vayan terminando su residencia se puedan ir cubriendo diferentes lugares de la provincia. Entendimos que había que sentarse arriba de una mesa, que no podíamos estar a las 2 de la mañana discutiendo las coberturas y que teníamos que avanzar hacia un modelo más estable. Así que bueno, en principio no tendríamos inconvenientes en la provincia, en diferentes lugares.
Bien. Y por último, ya para ir concluyendo con la charla, hace algunos días los profesionales nucleados en el Ciprosapune llevaron adelante medidas de fuerza pidiendo la modificación del convenio colectivo de trabajo. ¿Se puede avanzar en ese tema?
Yo en realidad no entiendo la medida de fuerza, sinceramente, ¿no? La medida de fuerza es cuando algo no está funcionando, cuando algo considera uno que tiene problemas o que las puertas están cerradas. Innecesariamente hubo una medida de fuerza cuando el diálogo fue permanente y donde venimos trabajando incansablemente en buscar consensos y en construir consensos. Ellos, en principio, entiendo que lo que quieren es una nueva ley. No es una modificación, sino presentar un nuevo proyecto de ley que está en la legislatura, que se verá si tiene tratamiento o no, pero todavía no se está terminando de poner en marcha la ley que acabamos de sancionar. Entonces, hay tiempos y tiempos. Yo creo que hay tiempos de maduración, de trabajo. No es tan fácil que uno presente una nueva ley para lo que a uno considera. Yo lo he hablado mucho con ellos, y esto lo puedo decir públicamente porque lo he hablado con ellos. Uno, como Estado, tiene que mantener un equilibrio entre todos sus integrantes, ¿no? Desde quienes cumplen funciones más básicas hasta quienes cumplen funciones más altas. Uno no puede poner valores o salarios porque considere que son los que tiene que ganar uno. Entonces, creo que eso es un gran proceso de discusión que hay que darlo en el seno de la escala salarial de la provincia, y no por ahí presentar una ley que tal vez a uno le parezca que es la correcta, pero bueno, hay que ver si están los fondos para pagarla, el presupuesto ya está en marcha, tenemos que discutir, los profesionales han crecido muchísimo en variedad y cantidad, entonces creo que tiene que llevar un tiempo. Pero bueno, ellos decidieron tomar una medida de fuerza y medio como que entienden que ese tiene que tratar sí o sí una ley que se ha presentado, pero bueno, quedará en manos de la legislatura.